Muy buenos días. Día jueves 16 de abril, siendo las 9:03 de la mañana, comenzamos con este clásico de Kiss que acabamos de tener de visita aquí en Chile el día martes. Finalmente vi el recital.
¿Fuiste?
No, lo vi en vivo. Y realmente quiero expresar mi admiración. Yo te había comentado algo.
Sí, hablamos.
Ahí está de... cantando James Simon. De la... de gente de tanta edad que tenga tanta energía. Realmente lo admiro, porque llevan 40 años cantando las mismas canciones, haciendo el mismo show, con sangre en la boca, qué sé yo. Y te lo digo solamente no por una cuestión de Kiss, sino por todas estas conversaciones que hay de aumentar la edad de jubilación, porque ya la esperanza de vida es muy alta, las pensiones son bajas. Pero el tema es que hay gente que tiene más de 65 años, como en este ejemplo, y realmente lo puede hacer muy bien. Y así hay, no sé, en tu rubro, en mi rubro, hay un montón de gente que puede seguir trabajando hasta muy tarde. Además, esta canción se llama también, se llama Grítalo, Grítalo Fuerte, que es lo que falta también hacer. Quizá acá también en Chile. El otro día te hablaba de Stop and Go. Esta otra metáfora que le quería plantear, señor director, muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días. Es meritorio este dapo, man. Nosotros que estemos bastante menos, yo estamos más acabados que él, seguro.
Sí, no, ¿sabes? De verdad.
Estamos consumidos.
Oye, y estos gallos volando por...
¿Literalmente, cierto?
Volando en los escenarios, ¿no? Se amarran unas cuerdas y vuelan.
Ahora, yo me acuerdo de más chico, esto lo de la sangre, al final ni era cuento, era lo más parecido a ketchup, ¿no?
Ketchup, no, puro ketchup, pero el show bien armado.
No, bien hecho.
Bien hecho y llevan...
No, y no el sé. Público también muy muy maduro, ¿no?
No sé, no... Vi el público, no, había, parece pero... que bastante papá con su hijo y...
Eso es lo que generan estos grupos.
Sí.
Estos grupos antiguos que se mantienen vigentes.
Sí.
Generan estas cosas de papá y hijo que debe ser mucho, ¿no? Yo eso lo encuentro envidiable.
Sí. Nosotros hacíamos incluso en el barrio nuestro, cuando había vida de barrio.
Juan las paletas, no pasaban auto.
Claro, cuando jugaba las paletas. Viene auto, claro. Y paraba la pelota un rato. Ahora ya no, como que no pasa eso.
Imposible, a no ser que sea el condominio.
Ni con lomo toro lo para el cuento. Y hacíamos show de Kiss. Cobrábamos 2 pesos la entrada. Y los pintábamos, ¿sí? Hacíamos guitarras con chorguán, madera, qué sé yo. Poníamos el disco, porque había una persona en el barrio que tenía un buen equipo de música, bueno, y los long play, digamos.
Con tornamesa.
Y nos pintábamos con corcho quemado y hacíamos...
¿Y tenían público?
Sí, pues.
Está bien, ¿eh?
Y el público, en su mayoría, femenino.
Ah.
Ah. Así que...
Habría que reportear a ver qué es de eso, va a tener la otra cara de este espectáculo.
No, si me está escuchando algún amigo barrio se va a acordar y reír de esa anécdota. Pero bueno, grítalo y grítalo fuerte. Yo creo que, como conversaba en el programa anterior, en el Hablémonos, hace falta ya que no sigamos por goteo sabiendo las informaciones, sino que una vez por todas... como te decía el otro día también, el Stop and Go. Oye, por favor, volvamos a foco, gritemos y fuerte, y pongamos las cartas sobre la mesa y sigamos adelante con lo que quieran, conversando con el de reforma laboral o qué sé yo.
Si esto perdona, es que esto yo lo encuentro, al final es lo más absurdo. Esto no lo vamos a terminar nunca. Si esperamos que cada 3-4 días aparezcan sorpresas y cae la sorpresa. Para todos estamos oyendo explicaciones que pueden sonar hasta razonables, pero que al final, puesto en este contexto, en esta coctelera, salen todos perjudicados. Los que lo hicieron bien y los que lo hicieron mal, los van a meter a todos en la misma juguera, porque no reconocen las cosas de una vez por todas. Aprovechando lo que pasó ahora con el ministro Valle Lillo, si hay más gente en la moneda o en los ministerios, como se ha venido diciendo por innumerables lados, es el minuto que lo reconozcan ya. ¿Para qué? ¿Para qué esperar a que de nuevo, en 3-4 días más, aparezca un documento, aparezca un email, aparezca unas boletas? Ya es el tiempo que nos pongamos de una vez por todas, de verdad, serios en esto, y hagamos este stop para que partamos, para que arreglemos esto de ahora en adelante, porque lo que está hecho para atrás no se puede arreglar, y busquemos una solución. Si no, esto no podemos seguir además empantanados en esto y todos los días salpicando barro, por decir una palabra un poquito más académica, hasta ahora la mañana.
Sí, oiga, usted que es un buen historiador,
historiador.
¿Cuánto se demoró Bill Clinton en reconocer el tema de la Lewinsky?
No me acuerdo cuánto fue, pero al final lo que le costó caro a él fue el haber mentido. No fue el desliz que tuvo con la ley, que fue más que un desliz en realidad, pero al final lo que los americanos, que son más puritanos y puristas que nosotros, lo que le terminan cobrando el hecho político es de mentir o de no reconocer las cosas. Aquí ya llevamos meses en esto, meses, vamos, capaz que ya estamos a punto de cumplir un año en que cada tres días aparecen nuevos documentos, nuevas boletas, nuevos informes. Mira el mail que también vincula ahora a Dávalos, que no tenía nada que ver en la operación, que iba a haber cuadros, que iba a haber oficinas, la reunión con Luksich, y ahora parece que aunque sí, que había hecho gestiones. Entonces, claro, esto es, aquí el viejo dicho que más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón, se está dando realidad.
Sí. Bueno, por eso también, como programa hemos querido tratar este tema, porque finalmente la política y la economía se traslapan, y eso es un hecho. Es un hecho de la realidad y en todos lados. Y entonces invitamos a la presidenta del Consejo para la Transparencia. A ver qué nos dice respecto a esto. Ella es Vivian Blandot, ex ministra de Defensa y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, licenciada en Economía de la Universidad Católica, Master of Arts, Economía Aplicada, American University. Así que estaremos un rato conversando con Vivian Blandot sobre transparencia.
Muy ad hoc la invitada a lo que está ocurriendo.
Sí, muy ad hoc, exactamente. Y bueno, también por nuestro lado vamos a comentar que es temporada de ganancia en Estados Unidos, o sea que la empresa muestran sus resultados y bueno, hoy día tocan principalmente los bancos. Hoy día es un día muy muy relevante, o sea, hoy día toca Goldman Sachs, que creo que ya sacó resultados, va a sacar resultados también Citigroup, que ya sobrepasó las expectativas, va a sacar resultados también American Express, a los que les gusta He-Man va a sacar resultados también Mattel, o a los que les gusta la Barbie también.
Y a los que les gusta Kent, que se vende por separado.
Sí, que no sé, bueno, yo no voy a comentar al respecto. Ayer,
no diga lo incorrecto.
Ayer me mostró resultado Netflix, que vamos a ir a comentar eso también. La acción de Netflix al parecer sacó muy buenos resultados, porque en el pre-market está subiendo un 11%. Acá, bueno, buena parte de... Tú eres usuario de Netflix, ¿no?
Tengo el servicio contratado que...
¿Lo pagáis?
Son mis hijos más los que lo ven, ¿eh? Yo lo veo poco. No soy muy tevito en general.
¿Y Spotify?
No, ahí soy más apretado. Tengo el servicio básico. No tengo el premium.
Mano guagua.
Devoto a la Virgen del Puño.
Sí. Oye, vamos a ir a las menciones, vamos a ir a la noticia y después con nuestra... la señora Vivian Blandot. Contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en habitat.cl. Tú sabes que si es que te metí en APB y llegas hasta el final, o sea, hasta que te vayas a jubilar, como no se jubilan los KISS, qué sé yo, pero hasta que te vayas a jubilar, ya la inversión tiene inmediatamente un rendimiento si está ahí en el tope de 40%, 35% después, 40% actual.
Y es fantástico, porque además tú tienes un aporte estatal ahí.
Sí, pues.
Es muy bueno.
Sí, así que AFP Habitat, usted puede llamar a un ejecutivo y le puede explicar en detalle todo este tema del APB y los beneficios tributarios que tiene. Y en abril, beneficios 1000. Paga las contribuciones e impuestos con tarjetas de crédito Santander Lampaz en 3 cuotas sin interés. Además, al pagar, llévate de regalo 500 kilómetros Lampaz. Y si eso fuera poco, puedes usar tus kilómetros acumulados para pagar los impuestos y contribuciones. Así que así es siempre, Santander siempre dando una mano cuando corresponde. Ahora, en abril, que hay que pagar los impuestos.
El 30 de abril vencen las cuotas, las contribuciones.
Y si las pagáis con Santander, 500 kilómetros Lampaz de regalo. Así que para pegarse un viajecito después. Y en administración de patrimonio, MCC, Munita, Cruzati, Claro, excelencia en bonos, más de 32 años de tradición. Ellos, como decimos muchas veces, meten las patas en el barro para ver cómo son las empresas las cuales van a comprar los bonos. Así que es una boutique financiera, Munita, Cruzat y Claro. Y contrata el plan multimedia full 3.5 gigas de Entel, que ahora viene con minutos limitados por 39.990 mensuales. Llévate un Samsung Galaxy Grand Prime a cuota cero. El equipo también disponible para empresas, esta promoción de 3.5 gigas. Más información en entel.cl. Oye, y Porsche, 580, ¿a cuánto está el dólar? 6.17 cerró ayer, 580
casi
pesos.
40 pesos menos.
Te reciben el dólar, o sea,
el equivalente.
El equivalente para comprar un Porsche Cayenne, que bueno, ya más o menos conocemos las características de lo que es un Porsche, un auto realmente de lujo, bien terminado, deportivo, con esencia Porsche. Y Porsche Cayenne está con estos 580 pesos. Vamos a las noticias.
Vamos.
Señor director, el servicio de televisión por streaming Netflix reportó un aumento en las cifras de sus suscriptores a nivel mundial, superando los 60 millones de personas, lo que implica que ha sumado 4,9 millones de usuarios este año. Por su parte, las ventas alcanzaron los 1.570 millones de dólares, por sobre las previsiones del mercado. Sin embargo, el beneficio por acción fue de 38 centavos de dólar, por debajo de los 69 previstos.
El presidente de la SOFOFA, Hernán von Mühlenbrock, acusó al gobierno de no haber escuchado las propuestas del empresariado respecto a la reforma laboral e indicó que esta es una reforma que requiere mucho más discusión, mucho más consenso, mucho más actores del mundo laboral, académico de las universidades. Señaló esto en el marco de esta jornada de reforma que se dio ayer en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, que reunió a unos 400 empresarios de tamaño pequeño, mediano y grande.
¿Tú crees que van a tener éxito en esta gestión?
Está muy jugado el gobierno ya, y la presión que tiene por la CUT y los compromisos que adquirió el gobierno con la CUT, es difícil que haya un cambio radical. Algún guiño van a poder conseguir, pero yo veo en esta ocasión al empresariado mucho más preocupado de la reforma tributaria. En general, lo que pasa es que aquí también la credibilidad se va perdiendo. Pasa que cada vez que viene algún cambio, hay ciertos sectores que normalmente los critican, se oponen y ven que va a venir el apocalipsis. Y ahora que pareciera ser que es más duro que la reforma tributaria, claro, hay cierta gente que les da menos credibilidad a sus comentarios. Pero lo que uno recoge del reporteo, de lo que está viendo a diario, hay una preocupación mayor, sobre todo porque una reforma laboral es bastante irreversible. Todas las cosas pueden cambiar, pero cuando tú adquieres un derecho, después quitarlo, es francamente difícil, para no decir imposible. La reforma tributaria, si hay algún cambio relevante en la economía, tú puedes finalmente subir o bajar los impuestos. Quitarle un derecho laboral a un trabajador es francamente imposible. Tiene que haber un cambio, una metamorfosis tan fuerte que lo permita, y por eso la preocupación de los sectores empresariales, y particularmente de las pymes, que son las más afectadas. Y las empresas grandes siempre logran adaptarse a las cosas, logran además tienen sindicatos formados, tienen relaciones adecuadas con los sindicatos y tienen una historia. El problema son las medianas empresas donde no existen y donde hay ciertos temores de los dueños.
Pero ponte tú veis que esta reforma finalmente se va a cocinar en el Congreso. ¿No hay posibilidad de que la comisión de la reforma, la comisión del Congreso, reciba a los empresarios?
Los van a recibir, pero al revés de lo que tú planteas, yo creo que ya está cocinada, en el buen sentido de la palabra, que eso es peyorativo en el término. Pero aquí hay un acuerdo ya entre la CUT y el gobierno, ¿no? Un acuerdo que la CUT dice estar incómodo con algunos aspectos, pero que los deja bastante tranquilos. Ellos quisieran un poquito más de cosas, pero está bastante resuelta. ya hemos visto que en la Cámara estas discusiones son bastante rápidas, y en el Senado pueden haber mayor diálogo, mayor discusión. El diálogo ha existido ahora. El tema es que los empresarios no se han sentido que se han recogido sus planteamientos. Eso podría ser en el Senado, pero no veo un escenario en que haya un cambio radical en la reforma. Porque el gobierno finalmente también aquí está un poquito atrapado con sus compromisos con la CUT. Y es muy difícil ahora que los busque flexibilizarlos, porque eso va a generar un conflicto con los trabajadores.
¿Cuántos miembros tiene la CUT?
La CUT representa... representa poca gente finalmente.
Acuérdate que ahora tiene una presidenta la CUT.
Sí, pues la Bárbara Figueroa. Sí. Que ella además en su rol de presidenta lo hace muy bien. Yo no recuerdo el número de afiliados, pero la cantidad de sindicalizados en el país no supera al 10%. Y en la CUT no están todos los sindicatos de Chile. O sea, lo que pasa es que la CUT es la que tiene mayor representatividad porque tiene estructura, una organización, tiene una historia, pero finalmente tampoco representa a la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores de este país no están sindicalizados. Y la encuesta que hizo la Orfe Ibañez, que vimos el otro día aquí con la gente de la universidad, es que la reforma en ciertos aspectos también le genera desconfianza a la mayoría de los trabajadores.
Mira, yo, para serte sincero, no tengo una opinión así taxativa respecto a la reforma. Más que nada estoy navegando con las sensaciones que ocurren. Y para mí, el hecho de que se hayan juntado, no sé, 10 empresarios, se hayan sacado todos la corbata, hayan ido a un estudio de grabación a decir ciertas cosas. Cada uno de los que vimos eran tipos más o menos relevantes dentro del ámbito, quiere decir que realmente están preocupados del asunto, porque si es que fuera un detalle y no y fuera algo que no les va a afectar en su tema, nadie hace tanto esfuerzo.
Tú dices, además esos empresarios mayoritariamente son reconocibles porque son la mayoría de las 6 ramas de la CPC, pero también estaban otros empresarios que lo habíamos visto menos hace tiempo. Rafael Concillo, un histórico que incluso...
Fantuzzi no estaba, ¿no?
No estaba Fantuzzi, por lo menos públicamente, y Fantuzzi en el tema de la reforma tiene una posición más... hay algunas cosas que a Fantuzzi le gustan de la reforma. Y lo que pasa aquí es que están ahora las 6 ramas, hasta la presidencia de Aguad, que estuvo en el programa invitado anterior en Hablemos en Off, los bancos no estaban porque Aguad había manifestado su beneplácito con el proyecto. Una vez que hubo el cambio de presidente, fue invitada la banca y se sumó rápidamente a esto. Hay un amplio consenso de las organizaciones más grandes empresariales. Y hay que ver qué va a pasar esto. Yo creo que en el Congreso mucho no va a pasar, ¿eh? Mucho en el sentido que vaya a cambiar mucho el proyecto.
Bueno, y esto está bastante liderado por Juan Pablo Suet.
Es de las caras más visibles, aunque de verdad la que le está dando estructura a esto, está dando peso específico y le está dando información, estudio, es la SOFOFA. Y ahí, Juan Pablo Suet tiene muy buena llegada. Sí, tuvo un éxito muy...
Es un buen comunicador. De hecho, iba a ser conductor de este programa alguna vez.
¿Sí? Sí. Mira.
Hace 8 años.
Él fue, yo lo dije alguna vez aquí, trabajó en televisión, hizo puestos de cancha con Milton Milla en Mega hace 20 ¿sí? años. Hace 20 años, imagínate.
Oye, bueno, el presidente de la CAP, que esta es una buena noticia, Roberto de Andraca, descartó que la empresa esté pensando en realizar un aumento de capital para enfrentar la caída a nivel global que está teniendo el precio del hierro, y estima una posible alza en el precio del mineral, debido a que algunas firmas están desapareciendo, lo que se traduciría en una menor oferta. La compañía también analizaría la compra de una mina en Australia, con el fin de aumentar sus ingresos y diversificar sus fuentes productivas. Me acordé de la mina australiana, la Kylie Minogue, ¿no? La chiquitita.
Estupendo.
Sí, estupendo.
No, aquí lo que aparentemente estaría aprovechando CAP, que mucha gente a lo mejor se puede extrañar, CAP está muy golpeada, está con resultados malos, ha anunciado que podría cerrar el Romeral, y dice, ¿cómo se van a comprar? Bueno, aquí van a resistir a la industria del hierro los que tengan finalmente más espaldas y los que aguanten. Y recordemos que CAP tiene socios japoneses muy fuertes, muy poderosos, y hay oportunidades en Australia donde se están cerrando ciertas varios yacimientos que son muy buenos, pero que para los costos productivos de Australia son altos, y podría aprovechar ahí alguna oportunidad.
El país de los canguros. Petrobras venderá sus estaciones de servicio en 5 países, entre ellos Chile. Proceso que está en manos del Banco Itaú.
Puro brasileño.
La operación sería inminente y para el próximo lunes está prevista la presentación de ofertas de los interesados. Oye, con lo que costó cambiar toda la imagen de la ex ESO a Petrobras, hace 8 años nomás fue.
Hace este nada, caso. Hace menos de una década.
Sí.
Cuesta mucha plata hacer eso, ¿eh? Pero bueno.
Cuesta mucho. Yo trabajé en el rubro y cuesta mucha plata, esfuerzo. Así que
hay que ver cuánto logran venderlo, si es que lo van a vender definitivamente, cuánto venden y si van a ver plusvalías o no en esto, cuando uno quiere salir rápido y donde la operación puede ser como un solo paquete, también te pone restricciones de compra, que a lo mejor no vas a conseguir el mejor precio que tú quieras. Pero los brasileños necesitan caja rápido y quieren salir de estos problemas.
¿Caja para qué? ¿Para darle a los políticos?
Ya se la dieron.
¿Viste
ya
que tomaron preso? Acá está.
Sí, pues
en tu diario, al señor...
al secretario general
del PP. Joao Bacari, sale acá un señor esposado desde su casa, el ex, ¿qué es lo que era? Tesorero del Partido
Tesorero
de los Trabajadores.
Del PT.
No, impresionante lo que está pasando en Brasil, bueno, que lo hemos comentado en otros programas. Lamentablemente no da el tiempo para comentar todo en profundidad en este minuto, pero bueno, lo que pasa en Brasil es increíble. Bueno, si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento con los beneficios de una casa, entonces estás buscando un departamento casa de Almagro, la comunidad de tranquilidad de vivir en un exclusivo departamento de 2 pisos con el jardín privado de una casa. Nuevo departamento casa de Almagro, lo mejor de dos mundos, sí existe. Están en Los Olivos, en El Tranque, en Espoz. Y además, te digo que además del jardín propio, hay jardines comunes que son muy bonitos, muy bien paisajeados. Creo que por la Teresa Moller. Así que con piscina y todo, Almagro, realmente un lujo. Y vuelve Marcos de Marca de Rotary Kraus, las mejores marcas a los mejores precios por la compra de cualquier pack multifocal. Lleva tus marcos sin gratis. Óptica Rotary Kraus, expertos en multifocales. Vamos, ya estamos acá en el estudio, con mucho honor, con Vivian Blandot. Muy buenos días, Vivian. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días.
¿Cómo le ha ido?
Bien nos ha ido.
Sí. Con un tema que está, o sea... no sé si ponerlo que está de moda o un tema que hay que ponerlo de moda, pero es el tema de la transparencia. En primer lugar, yo le quiero preguntar, para poner en contexto a la gente que no oye, ¿qué es lo que hace el Consejo de Transparencia?
Mira, el Consejo para la Transparencia fue creado el año 2009, cuando se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en esencia... lo que hace es disponer que la administración, es decir, el ejecutivo más las municipalidades, básicamente, y las empresas públicas tienen obligaciones de abrir la información a la ciudadanía. Esto funciona con un derecho de los ciudadanos a pedir información y cuando la información no se les entrega o no están satisfechos, ellos se amparan ante el Consejo para la Transparencia, que actúa en como si fuera un tribunal. Además, somos los fiscalizadores de que se cumpla con la transparencia activa, es decir, toda la información que tienen que poner a disposición en las páginas web, en una página especial, digamos, de transparencia, todos los organismos de los cuales hablé.
¿Qué queda excluido de esto?
Bueno,
me imagino que, por ejemplo, información sensible, Fuerzas Armadas...
Bueno, hay causales de reserva que tienen que ver con la seguridad nacional, el interés de la nación, obviamente la protección de datos personales, de acuerdo a la ley que existe hoy día, más el criterio que hay que aplicar, el interés de las organizaciones, digamos, de que no se dañe su proceso de toma de decisiones, porque a veces cuando entregar información implica, digamos, distraer a la autoridad, cuando es en exceso la información solicitada, distraer a la autoridad de las tareas normales, o bien a veces también, digamos, intervenir en los procesos deliberativos que son los normales para y que debían ser a veces reservados, digamos.
¿Y eso es discrecional de parte de ustedes o de la autoridad específica?
La autoridad específica tiene que tomar en cuenta las causales de reserva y ver qué es lo que ellos tienen su propio criterio de lo que deben poner a disposición. Pero cuando el ciudadano no está de acuerdo o no está satisfecho, recurre al Consejo para la Transparencia y nosotros decidimos. Eso es en esencia.
¿Y la evaluación de ustedes hasta el minuto, cuál es? ¿Esto está funcionando bien? ¿Todavía hay que aprender por ambas partes? ¿Cómo se ha ido adaptando el país a este nuevo sistema que tenemos?
Bueno, las organizaciones del Estado se han ido adaptando y han ido aprendiendo en un poquito, a veces a golpe. Algunas han tenido una disposición muy, muy clara desde el principio, otras se les ha dificultado más. Pero entre las decisiones del Consejo para la Transparencia, que en general acoge, yo diría que cerca del 90% de los reclamos por parte de la ciudadanía, y más los fallos de la Corte de Apelaciones, a las cuales quienes no estén contentos con nuestros fallos pueden recurrir. En general también diría que el 90% o más de las diferencias que van a Corte de Apelaciones nos dan la razón. Entonces, finalmente, se ha ido avanzando, los organismos se adaptan, pero cuesta, no es fácil, digamos. Y el otro tema que todavía es importante destacar, que alrededor de un cuarto todavía de los ciudadanos realmente entienden y usan las disposiciones de esta ley. Entonces, todavía estamos en proceso.
Claro, por eso yo quiero ir más a lo básico. ¿De quién depende el Consejo de la Transparencia?
Somos autónomos.
Son autónomos. Somos autónomos. O sea, usted no lo reporta a nadie.
Nosotros no lo reportamos a nadie, no.
Ya. ¿Y por quién es elegido el...?
A proposición del Presidente de la República o Presidenta de la República y con aprobación del Senado.
Ya. ¿Y esto es una oficina? ¿Cuánta gente trabaja?
Nosotros tenemos del orden de 100 abogados trabajando, más un grupo pequeño, digamos, de personal más bien administrativo. Somos 4 consejeros. Hay claramente una diversidad ideológica en la elección de los consejeros. La mayor parte de las decisiones se toman por consenso. Y los abogados que trabajan ahí básicamente son fiscalizadores de la transparencia activa, o sea, de la información que se pone en las páginas, más los que analizan los casos de fondo que nos llegan, digamos, más los que trabajan en proposición de nueva normativa, porque nuestro rol también es fomentar la profundización de la transparencia en la sociedad.
Dale.
Bien, ustedes, ¿cómo están viendo lo que está ocurriendo hoy día? Más allá, o sea, hablando del término amplio de transparencia, que probablemente va más allá de las funciones que ustedes tienen, ¿cómo evalúan lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo en esta frontera que se traspasó por ambos lados entre los negocios, el financiamiento, la política, y donde lo conversábamos al abrir este programa hoy en la mañana, que todos los días aparecen cosas de a poquitito y no, esto no se sincera una vez por todas?
Mira, yo quiero dividir la respuesta en dos. Una es la posición formal del Consejo para la Transparencia, que obviamente está dentro de nuestras obligaciones y atribuciones. Nosotros hemos visto esto como una oportunidad para que se sincere la imperfección de la normativa sobre transparencia en general en el país, que va mucho más allá del rol nuestro. Y por lo tanto hemos aprovechado esta oportunidad para hacer nuestras propuestas de perfeccionamiento y profundización de las normas sobre transparencia. Eso puedo mencionar algo de lo que estamos haciendo, pues nosotros entregamos nuestras propuestas a la Presidencia de la República, al Congreso y obviamente a las comisiones que se han formado para trabajar en esto, incluido el Consejo Asesor Presidencial. Ahora, desde un punto de vista, y esta es la segunda parte de mi respuesta, que obviamente va a estar tiznado un poco más de mis opiniones personales como consejera, pero que no necesariamente representa formalmente al Consejo. A ver, yo creo que aquí hay muchos elementos que considerar. primer lugar, y lo quiero decir muy claramente, nosotros seguimos teniendo estándares de transparencia que están muy por encima de todos los países de América Latina, con excepción de Uruguay, con quien estamos más o menos a la par. Y estamos en una posición que del orden de 13 a 14 en el mundo de los países que se analizan, digamos, por parte de Transparencia Internacional y otros organismos. Por lo tanto, pongamos las cosas en perspectiva. Aún con esta, entre comillas, crisis, digamos, yo no evalúo para nada que esto significa que vamos a retroceder en esos rankings ni en esa posición. ¿Por qué razón? Porque nuestra crisis es, comparado con lo que uno puede ver de crisis en el resto del mundo, es una crisisita. Aquí se han violado las normas en algunos aspectos, claramente, pero no hay evidencia alguna de que haya habido sobornos en gran escala. Nosotros lo que vemos en el resto del mundo, en gran parte del resto del mundo, es sobornos en gran y pequeña escala. Desde que se soborna al policía por multas de tráfico, hasta que se soborna a los que toman grandes decisiones, incluidos los ministros, etcétera, digamos. Entonces, creo que aquí, insisto, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué se ha hecho acá? Se ha violado las normas de cómo se deben recibir los recursos para las campañas electorales. Hay una norma que logró ser aprobada el año 2003 y que básicamente establecía cómo se debía hacer, y hay algunos parlamentarios que violaron eso, algunos. Hasta el momento no se ha aprobado para nada, ni siquiera hay formalizados o acusados a un número de parlamentarios que uno podría considerar para poder hablar de gran crisis política. Por otra parte, también hay evidencia de que algunos empresarios y ejecutivos de empresas usaron boletas ideológicamente falsas para evadir impuestos, por una parte, y por otra parte para evadir el pago real de impuestos, digamos, y por otra parte para entregar financiamiento a campañas. Eso es lo que tenemos. Hay una presunción o una sospecha de tráfico de influencia en el caso Cabal que está en curso. Y eso es un tema, como yo creo firmemente, en que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, que todavía falta mucho para saber si ahí hubo efectivamente tráfico de influencia. Porque lo que yo veo en la prensa, y lo voy a decir con toda franqueza, digamos, son dimes y diretes. Aquí hay correos de terceras personas que suponen que podría ejercerse influencia para ciertas decisiones. Eso es lo que hay. Pero en lo concreto, ni siquiera se logró, digamos, hacer efectivo ese tráfico de influencia hasta el momento. Entonces, yo creo que aquí eso es lo que hay. Bien, es grave. Yo lo considero grave, porque cualquier norma que nos hemos dado institucionalmente para mejorar nuestros niveles de transparencia y de, además, de igualdad ante la ley, si se viola, es grave. Pero eso no significa, digamos, que estemos en una catástrofe.
No. ¿Cuál es el rol del Consejo de la Transparencia, por ejemplo, en el caso Cabal? ¿Cuál es el rol que en el día a día?
Actualmente ninguno.
¿Ninguno?
Actualmente ninguno. Pero, por ejemplo, yo quiero decir que en el trabajo que nosotros hacemos nos hemos dado cuenta de algo que parece bastante evidente, digamos, pero lo hemos visto en la práctica con mucho detalle, que existen una serie de procesos de toma de decisión muy relevantes para la ciudadanía, en las cuales los funcionarios públicos no solo no abren la información, sino que además el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de acceder a una decisión que se está en proceso de tomar y que le afecta. Por ejemplo, cambios de uso de suelo. Por ejemplo, permisos de edificación. Hay mucho que está relacionado con el trabajo de las municipalidades. Y que las leyes sectoriales no obligan a las autoridades a abrir esa información ni a informar. O sea, es increíblemente difícil que un ciudadano tenga acceso, por ejemplo, a los permisos de edificación que se están tramitando o que se dan pedido y que lo afectan en su vecindad. Prácticamente es imposible conseguirlo y nos enfrentamos a, por lo tanto, a una situación en la que urge que todas esas leyes sectoriales establezcan claramente que se debe abrir esa información. Nosotros en general, cuando se pide, obligamos a entregarla, pero es obviamente una batalla.
Las es una batalla uno a uno, no es una batalla general.
Es una batalla uno. ¿Cuántos ciudadanos habrá que piden la información y que luego que no se la entregan simplemente desisten porque continuar con el tema es muy trabajoso, digamos, muy difícil, distrae tiempo? Afortunadamente no distrae recursos porque todo lo que nosotros hacemos gratis, digamos. Pero urge cambiar esa legislación sectorial y yo creo que para efecto de la probidad, eso es muchísimo más importante que muchos de los temas que se están discutiendo hoy día en las leyes que están presentadas en el Congreso.
Que tiene que ver con, finalmente, con usted apunta ahí a la especulación que puede haber, por ejemplo.
Pero no solo eso, sino que simplemente, y ni siquiera la especulación, cuando hay un proyecto, un gran proyecto inmobiliario, vecino donde yo vivo, que cambia completamente las condiciones del barrio. Yo tengo derecho a saber, como ciudadano, exactamente qué normas se les van a aplicar, cómo se les van a aplicar, qué exigencias se van a hacer. Si eso va a significar impactos ambientales importantes. Y resulta que ni siquiera esto pasa por evaluación de impacto ambiental. Entonces, y no hay transparencia.
Porque la legislación tampoco lo exige hoy día.
Porque la legislación no lo exige y además porque no se le exige a los ciudadanos que den cuenta, perdón, a los funcionarios que den cuenta de cómo tomaron la decisión. Es demasiado discrecional. La toma un ciudadano, digamos, en la soledad de su oficina, al final. Es muy, o sea, estamos muy mal en esas materias.
¿Ustedes ven finalmente un escenario mucho más complejo entonces, si me atrevo a interpretar sus palabras, más en el mundo municipal que el del Estado central?
No solamente en el mal. Estado. No. O sea, ese es un tema que es de preocupación muy inmediata para la ciudadanía. ¿Y qué tiene que ver por lo que me preguntaron? El caso Cabal. O sea, aquí la pregunta es, ¿se trató o se influyó sobre el tema de cambio de uso de suelo de distintas maneras, o se trató de influir de distintas maneras sobre el municipio o sobre el Seremi? Esa es la pregunta. Lo que yo digo es que la legislación sectorial no obliga a transparentar esa información y sería muy distinto que hubiera una amenaza clara de la ciudadanía de que pueden saber exactamente los detalles de los criterios con que se está actuando ex ante. Eso previene, digamos, el tráfico de influencia.
¿Cuál...? Hay una palabra media gringa que se llama los KPI, los Key Performance Indicators, que en español sí, como que cuesta a veces traducirla, pero en una empresa sí, en general son las ventas o lo que repartió cada camión o la utilidad por trabajador, no sé, no tengo idea. ¿Cuáles son los KPI que tienen en el Consejo de Transparencia?
Uf, nosotros nos autoevaluamos muy fuertemente. Primero que nada, bajar los plazos de respuesta a la ciudadanía. O sea, para nuestro organismo propiamente tal, después podemos hablar de los que nosotros controlamos. Bajar los tiempos de respuesta, hacer más expedito nuestros procesos, y en realidad es una batalla permanente, digamos, porque además la cantidad de casos que tenemos aumentan exponencialmente. O sea, realmente es impresionante, digamos, estamos recibiendo, no sé, algo así como 200 y tantos casos por mes. Eso significa que tenemos que procesarlos cada caso. Y
¿qué tipo de caso?
Uf, a ver, desde todo lo que he mencionado en el ámbito municipal y también territorial en general, hay bastante de eso. Pero, por ejemplo, hoy día nos llegó un caso que es que le pide un ciudadano que explique, o varios casos hemos tenido parecidos, que entreguen los fundamentos o los estudios detrás de una decisión ministerial que además se ha dado a conocer en la prensa, que se fundó en ciertos estudios. Entonces viene un ciudadano y dice, yo quiero ver esos estudios. ¿Ah? Bueno, hemos llegado a la conclusión una cantidad enorme de veces que no existieron. O sea, que la autoridad dijo públicamente, no, es que nos fundamos en unos estudios muy importantes sobre tal cosa, y finalmente tienen que reconocer que no existieron los estudios.
¿Pero eso la autoridad en ese caso puntual tampoco lo ha reconocido?
No, los ha tenido que reconocer.
Que no existen los estudios.
Exacto, han tenido, porque esa es una causal para no de reserva, digamos. Cuando no existe la información, no existe. Y la cantidad de veces en que las autoridades tienen que reconocer que no hubo estudio, impactante. O sea, bueno, yo les podría enumerar la cantidad de tipos de casos que tenemos, enorme, pero todas van justamente a lo que se persiguió, que las autoridades se den cuenta que tienen que ser accountable de sus decisiones y que por lo tanto se les reducen los espacios de discrecionalidad y más aún, digamos, los espacios de corrupción, o sea, y de ser influido. Ahora, junto con eso se aprobó la ley de lobby. Nosotros somos los depositarios, digamos, de mantener las agendas de las autoridades. Eso reduce todavía más, digamos, las posibilidades de hacer ejercicio de influencia.
Ahora, respecto a eso, por ejemplo, al caso puntual de la ley de lobby, hay ciertas críticas que uno escucha de manera más informal, que por ejemplo a un servicio, a una subsecretaría, a un ministerio, le llegó de regalo un libro de las montañas, que evidentemente de alguna empresa, que evidentemente, dado el valor de ese libro, que normalmente además no se venden, lo hacen las empresas para promoverse y tener una relación con distintos actores, se transforma finalmente en un problema de lo que la gente puede interpretar de eso. Y también parece medio absurdo también llegar a ese nivel de detalle por las conclusiones erradas que toma la gente de ello, la gente respecto a eso. Aunque esto está recién partiendo, ¿ustedes ven ya que hay algunas sintonías finas que resolver?
Mira, nosotros creemos que tenemos que esperar un año de funcionamiento de esto para sacar lecciones, la muestra es muy demasiado pequeña. Ahora, en ese caso, por ejemplo, ¿qué importancia tiene? A mí me regalaron una toalla maravillosa, digamos. pero digamos, arriba de cierto modo uno tiene que rechazar los regalos, los tiene que devolver. Yo decidí, no, esa toalla no me pareció, digamos, que fuera un elemento que podría considerarse que están influyendo en mis decisiones, pero se tuvo que publicar, digamos, y parece un poco cómico casi, digamos, que aparezca una toalla
anecdótico al final, y uno se queda con los detalles.
Pero no importa, o sea, estamos creando una manera de proceder, y si exageramos un poco al principio, ponemos cosas que no tienen mucha importancia, bueno, equivoquémonos por el exceso y después ajustamos.
Pregunta final, porque se nos acaba el tiempo. Usted, que no creo ser pitonizo ni nada, pero hay un ambiente que no hay mucha transparencia. ¿Qué haría para que hubiese más transparencia definitivamente en el estado actual de las cosas?
Mira, voy a aprovechar la pregunta para hablar brevemente de eso y un aspecto más. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros creemos que hay que profundizar las normas en algunos aspectos, y es necesario crear o establecer cuáles son los organismos de control para todo un ámbito de organizaciones, digamos, de organismos del Estado que hoy día no están adecuadamente regulados. Porque el Ejecutivo y las municipalidades y las empresas públicas ya tienen una regulación y tienen un órgano contralor que somos nosotros. Pero resulta que los partidos políticos no lo tienen, que el Parlamento no lo tiene, que el Poder Judicial no lo tiene. Ellos se autorregulan. Y yo, francamente, en este tema, y nosotros estamos convencidos de que no están los tiempos para creer en la autorregulación. Entonces, estamos proponiendo un sistema integral de transparencia, que significa que básicamente, más o menos en los mismos términos en que está controlado hoy día el Ejecutivo, tienen que estar controlados los otros poderes del Estado. Y con un órgano independiente que... Nosotros hemos dicho, ampliemos la facultad del Consejo para la Transparencia, pero también hay que entender que eso sería otro Consejo para la Transparencia, tendría que tener otras características, digamos, para poder actuar. Pero ese yo creo que es un elemento fundamental. Ahora, y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias en el Congreso. No hay convicción, porque todo el mundo dice, no, es que tenemos demasiados órganos autónomos constitucionalmente. Entonces, es un pretexto. a mi juicio. Bueno, ese es un tema que creo que es lo más importante. Bueno, estamos además nosotros proponiendo la normativa para los partidos políticos en el evento de que ellos reciban fondos permanentes del Estado, ¿no? Y que es más o menos similar a lo que tenemos hoy día para otros órganos. Ahora, como otro comentario que quisiera hacer, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros hemos ido creando institucionalidad para mejorar la transparencia, pero la ciudadanía no va a creer nada de esto en la medida de que sigamos en esta especie de fiesta de la sospecha. Y yo quisiera decir que es muy preocupante, y los ejemplos son muchos y no tengo tiempo para mencionarlos, pero a nivel de la prensa y hay mucha elucubración. Los periodistas elucubran demasiado. Entonces, personas que probablemente, algunos pueden haber hecho mucho, pero otros pueden haber hecho nada. Y la prensa elucubra unas teorías conspirativas, digamos, de un nivel de profundidad y que implicaría un nivel de corrupción que yo estoy convencida de que no existe. Pero la ciudadanía se queda con la elucubración del periodista. Entonces, este es un mensaje para la prensa, pero quiero decir que lo hago muy seriamente. A mí me parece que se está actuando de una manera irresponsable en algunos casos. Yo creo que es muy importante presentar los hechos.
Yo no quiero hacer una defensa corporativa a la prensa, porque soy periodista y trabajo en medio, ¿eh? Pero discrepo absolutamente de usted. Yo creo que los casos hoy día que se han descubierto son por la prensa. Yo creo que ni Impuesto Interno hizo su labor, ni los tribunales hicieron su labor, ni distintos organismos del Estado han hecho su labor. Solo eso.
Y bueno, y lo vamos a dejar por mi otro derecho programa, a réplica. Derecho a réplica. Yo lo que estoy diciendo, a mí me parece excelente el periodismo investigativo. Y nosotros hemos recibido peticiones de periodistas que investigan, que han logrado hacer investigaciones súper importantes gracias a la información que se les entrega. Pero son hechos lo que se les entrega. El problema es la elucubración cuando se está diciendo, bueno, yo creo que a lo mejor en realidad esto podría ser, y terminan con una gran conspiración. Pero ahí a mí me parece un poquito
irresponsable. Cuando hablamos de los políticos en general mal o de los empresarios mal, hablar de la prensa mal.
No.
Aquí hay bueno, buena como
no, he sido bien específica sobre off, ciertas conductas.
Porque nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir a la pausa.
O sea, rompimos todos los límites, acá nos van a matar. Antes les tengo que decir que Brooks Brothers tiene la mejor camisa del mundo, elegida por The New York Magazine. Una camisa que no se plancha, además llegó toda la colección otoño-invierno de Brooks Brothers y estaremos de vuelta conversando con Axel Timmerman para ver cómo amanecieron los mercados. Vamos a seguir discutiendo acá. Estamos de vuelta con la mesa de Santander Corredora de Bolsa. Don Axel, muy buenos días.
Hola Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, gracias. Muy bien. Rápidamente, ¿nos puedes dar un resumen del mercado? Porque acá me dicen que tenemos 3 minutos.
Sí, bien cortito. Los mercados de Asia cerraron todos positivos con el tema de este que se está anticipando un plan de estímulo en China mayor. Eso le ha dado impulso a los mercados asiáticos y a eso le sumamos datos de producción industrial en Japón mejor a lo esperado. En el caso de Europa vemos corrigiendo hoy día alrededor de entre menos 0,5 y 1,5%, algo de toma utilidad estamos viendo ahí, pero nada, digamos, muy grave. Y en el caso de Estados Unidos, los futuros están anticipados una apertura marginalmente negativa entre menos 0,2 menos 0,3, pero con datos positivos corporativos entregados hoy día en la mañana en Estados Unidos. Vale la pena resaltar el caso de los bancos, Citibank y Goldman Sachs reportando resultados muy muy buenos. Diría que eso por el tema mercado. Por el lado de commodities, vemos al cobre subiendo fuerte hoy día 2% en niveles de 276,60. Esto, como les digo, por el tema de esta especulación del plan de estímulo fiscal que haría China, y eso le da impulso al cobre, dado que son los principales compradores de este commodity. Y en el caso del petróleo, corrigiendo hoy día un 2%, dado la fuerte subida que vimos los últimos días de 8%, donde el petróleo llegó a los niveles máximos de lo que hemos visto en el año.
Oye, ¿y cómo está la bolsa nacional?
La bolsa local en este minuto está plana, el Ipsa está en cero, muy poco volumen transado y la verdad es que está pasando bien poco. Ayer vimos algo, los últimos días, tratar de corregir el mercado, pero se ha mantenido sobre el nivel de, lo, de los 4.000 puntos y eso es importante y podríamos ver que el mercado siga subiendo algo en los próximos días. Por último, el tema del dólar, hoy día lo tenemos en este minuto en 611.30. Hemos visto las monedas apreciarse en el mundo frente al dólar en la última semana, pero hoy día nosotros estamos viendo un rango de 608, entre 608 y 613, y como les digo, en línea con el resto de las monedas, y a eso se le sumamos el cobre subiendo un 2%, también le pone presión para fortalecerse el peso.
Muy bien, don Axel, muchas gracias.
Que tengan buen día.
Que tengan buen día y un buen fin de semana ya casi. Señor director, muchas gracias. Que tenga un excelente día periodístico.
Nos vemos mañana, Óscar Guillermo Carretón.
Sí,
interesante
mañana
invitado.
Óscar Guillermo Carretón acá conversando de todo.